Señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Antes de iniciar el estudio bíblico correspondiente al día de hoy, vamos a seguir el protocolo divino. Tenemos que hacer uso de la confesión de nuestros pecados si es necesario. Si no estamos en comunión, pues este es el momento de hacer uso de esa provisión divina que está en 1 Juan 1:9 para poder estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo y poder entender la porción espiritual del estudio. Entonces, tomemos un minutito para hacer eso si es necesario y después de eso iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda la información que vamos a estudiar el día de hoy y te pedimos que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del Deuteronomio. Este es el incremento número 94. Les hago el recordatorio que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente. Y nos dice, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es esta programación divina, la inculcación de la palabra de Dios que cambia nuestras normas y principios para que nosotros podamos vivir la vida de acuerdo a la voluntad divina. Y es ahí donde viene la bendición, los torrentes de bendición de la palabra de Dios, porque Él garantiza su palabra. Nosotros la utilizamos, Él la garantiza. Y eso es algo extraordinario para nosotros. Permítanme leerles entonces a Deuteronomio 1, 5 del 1 al 7. Aquí solamente tengo el 10, pero lo voy a leer del 1 al 7. Entonces llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a tus oídos para que los aprendan y pongan por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, hablando de Abraham, Isaac y Jacob, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Cara a cara habló el Señor con ustedes en el monte, en el medio del fuego, y mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y ustedes para declarar la palabra del Señor, porque temían a causa del fuego, y no subieron al monte. Y él dijo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre, no tendrás otros dioses delante de mí. Lo primero que quiero hacer es pasar por los términos que estamos utilizando. Y de nuevo, yo sé que ya este grupo lo ha visto varias veces, pero es bueno tener eso para que esté a flor de piel. Nosotros sabemos, nos identificamos, porque cuando hablamos con personas, nosotros sabemos dónde están estas personas. Y podemos ir inmediatamente a la parte de la metafísica, que es lo que respalda toda la información que tiene una persona. Y sabemos inmediatamente, pues, si vienen del sistema pagano o vienen del sistema divino. Inmediatamente. O si son cristianos, pero que no han sido inculcados con la palabra de Dios y tienen el problema de que no han llegado a conocer, entonces, todavía la palabra de Dios. Son cristianos porque creyeron en el Señor Jesucristo, pero no son cristianos por conocimiento. No conocen la mente de Cristo como deben de conocerla. Y esto requiere este proceso que estamos estudiando, que es muy importante. Estamos viendo las diferentes secciones. Aquí está el edificio invisible que tenemos nosotros que nos ayuda a ver cómo piensa la persona. Y de nuevo, pues dando las identificaciones de cada uno de estos nombres, damos cuenta que la política es el funcionamiento de una sociedad, el funcionamiento de un grupo. Un grupo, ya sea pequeño o grande, opera por medio de la política. Simplemente se trata de personas interactuando con otra persona. Hay política en la familia. Hay política en el matrimonio. Siempre va a haber una política que guía, pues, el comportamiento interno del matrimonio. Después viene la ética. La política está sobre la ética, y la ética es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Por eso yo les he mencionado que es interesante que una persona se case con una persona de su mismo país, o de su mismo estado, o de su mismo barrio. Mientras más cercano esté, más cerca es la ética, y mejor se entienden en lo que concierne, pues, al trasfondo individual. Y eso es algo muy interesante. Ahora, en los Estados Unidos, pues yo, por ejemplo, estoy casado con norteamericana, pero la unión que tenemos nosotros es la unión bíblica. Ella conoce la Biblia, ella está estudiando la Biblia desde que tenía 16 años. Imagínense, o sea, bajo pastores que tienen el mismo corte que tenemos nosotros en esta iglesia. Entonces nos entendemos muy bien porque sabemos exactamente cuál es la ética que seguimos, etcétera. A pesar de que existen diferencias, pues, en lo que concierne a nuestras tradiciones, de los países que venimos, de los lugares que venimos, nos llevamos muy bien por eso mismo, porque tenemos el mismo corte. Después, eso está basado en la epistemología. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? ¿Cómo puedo determinar cuál es la verdad? Y el estudio o teoría pues de la naturaleza y base del conocimiento, especialmente con referencia a sus límites y su validez. Y esto está sobre la metafísica, palabra que casi no se utiliza. La mayor parte de las personas, tú le hablas de la metafísica y se quedaron en blanco porque no saben de qué se trata. Pero nosotros ya hemos estudiado esto, como les he dicho, un sinnúmero de veces y nos permite ver a nosotros y actualizar en nuestra mente el significado de la palabra. Y nosotros podemos ubicarla y podemos saber de qué se trata. ¿Cuál es el propósito en esta vida? ¿De qué se trata todo esto? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde se dirige la historia? ¿De qué está hecha? A la final, ¿cuál es nuestra posición? Básicamente esa es la definición, pero cuando ustedes abren el diccionario se dan cuenta que esto está relacionado a lo trascendente, a la realidad más allá de lo que es perceptible con los sentidos, más allá de la física. Meta es más allá en el griego y física es lo físico, lo que se ve, lo que se palpa, lo que se toca. Lo que dirige a una persona es la metafísica. Lo que dirige al sistema cósmico, lo que dirige a las Naciones Unidas, no son los grandes hombres que están ahí, los millonarios y los poderosos, y la gente que tiene casi un poder ilimitado. No, lo que está guiando todo ese sistema es la metafísica satánica del sistema cósmico de Satanás. Que eso es lo que ellos han aprendido, por eso quieren la globalización y empujan esto con todo vigor. Nosotros conocemos eso y sabemos qué rápido pues lo podemos definir. Terminamos la clase anterior. Y lo que quiero hacer es enseñarle, pues, el diseño divino para la sociedad, basado, pues, en esto que acabamos de ver. Y aquí tenemos el diseño de Dios para la sociedad. Vamos a ver si están de acuerdo, pues. En el nivel inferior o en el nivel básico tenemos el primer y décimo mandamiento. Primero que todo, yo les enseñé esto con el asunto del quiasmos, que es la X, que todo se dirige al medio y el medio es protegido por las siguientes capas. Pero aquí lo vemos de una manera diferente, de abajo para arriba. Lo primero que tenemos es el primer y décimo mandamiento, la alianza del corazón. Y fíjense que es que comienza todo. El corazón es la parte pensante del hombre. Cuando la Biblia habla del corazón, no se está refiriendo al corazón que bombea sangre. Está refiriéndose al corazón que bombea pensamientos en el alma. Eso es importante. Es el corazón el que busca el Señor, el amor del pueblo hacia Él. La alianza del corazón a Dios. Alianza del corazón a sí mismo está en el otro lado. La persona que tiene esa alianza del corazón a sí mismo está siendo impulsada por el otro sistema. Porque el otro sistema lo que hace es que llena a la persona de arrogancia, de autoimportancia. Y eso produce que esa persona sienta odio con las demás personas porque se comienza a sentir como Dios. Esa persona, si tiene la alianza del corazón a sí mismo, se siente como Dios y todo el mundo le debe rendir pleitesía a esa persona. Lo cual es completamente diferente a lo que hace Dios. El otro es al sí mismo. Y a eso nos queremos asir, debido a que los capítulos 6, 7, 8, 9, 10 y la mayor parte del capítulo 11 del libro de Deuteronomio tiene que ver con el asunto de la alianza del corazón. Imagínense la importancia tan vital que pone Moisés sobre este asunto. ¿Cuál es el motivo que Moisés dedica la mitad del libro de Deuteronomio al asunto de la alianza del corazón del pueblo? Aquí tenemos entonces la respuesta. Porque todo el resto fluye de ahí. Y si eso está mal, toda la nación llega a estar mal, porque no tienen esa adherencia, no se pueden pegar a la realidad que Dios está disponiendo. De manera que no se puede producir orden, estructura, no puede haber riqueza, no puede haber libertad, no pueden haber familias funcionales, no pueden tener integridad en el lenguaje sin la alianza en el corazón a Dios. Que Dios es perfecto y todo lo que Él dice es perfecto. Entonces, si te basas en lo que Dios dice, entonces las cosas van a funcionar porque Él es el diseñador, Él es el creador. Él te dice cómo funcionan las cosas. Lo alterno es la realidad virtual, lo que hace el hombre. Y eso es lo que tú propones que es la realidad, está muy lejos de lo que es la realidad. Aquí el problema es que la alianza del corazón no puede ser legislada. Es el único de los mandamientos que ustedes van a ver en los 10 mandamientos que no puede ser legislado. El corazón, ¿qué leyes vas a aplicar? ¿Cómo es que la policía va a chequear la alianza del corazón? No puede, ¿verdad? No puede utilizar una cámara de seguridad para discernir la alianza del corazón. Como pueden ver, ese es el problema que tenemos. Ahora, a través de la psicología se han hecho, a través de estudios prolongados, qué está pensando un hombre de acuerdo a su manera de actuar cuando ciertos estímulos se les presentan. O sea, ellos pueden tomar un perfil de una persona. Por ejemplo, hoy en día ya a través de Google y a través del Internet, y ellos saben cuál es tu perfil. Ellos saben si eres demócrata, si eres republicano, si eres hombre, si eres mujer, la edad que tienes, tus preferencias. Ya todo eso lo van viendo porque ellos están examinando todo lo que tú escoges en el Internet. Y si tú tienes la tontería de poner las cosas en estos programas que existen de como Facebook, que ponen toda tu información, dice lo que piensas, estás dándole un perfil exacto que posteriormente pueden seguir. Y los jóvenes no se dan cuenta de eso y ponen, las niñas, por ejemplo, ponen el novio que tenían, el otro novio que tenían y lo que hacían con el novio, y después que rompe la relación viene el otro novio, entonces ¿qué? ¿Me explico? Cuando se hace cosas privadas, la mujer no debe hablar de las cosas del pasado de su vida porque eso es privado, y el hombre tampoco. Es algo muy interesante porque eso causa problemas posteriormente. No se puede utilizar una cámara de seguridad para ver lo que piensa el corazón, pero hoy en día a través de la psicología sí tener un perfil más o menos correcto de qué y quién tú eres. Pero en lo que concierne al amor a Dios, una de las cosas que determina el amor es donde está tu chequera, está tu pasión. Eso lo dicen los norteamericanos. O sea, donde tú más pones tu dinero, es ahí donde está tu corazón, en lo que más inviertes, en lo que más pones tu dinero. Porque eso es lo que tú buscas, eso es lo que tú quieres expandir, eso es lo que tú quieres hacer. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, cuando se hacían ordenanzas de contribuir a lo que era el templo y todo eso, pues las personas que amaban a Dios contribuían porque ellos sabían de qué se trataba. Pero era voluntario. Es una manera de ver. Yo no sé si a ustedes les ha llegado últimamente, pero a mí me llegan muchas cosas de Trump, de Donald Trump. Y últimamente ellos tienen un sistema en el cual te piden dinero para pelear ciertas batallas que tienen con el asunto de los diputados, de, por ejemplo, de los senadores. Ellos te piden dinero. Y lo hace también el otro lado. Los dos lados lo hacen por igual. Pero en lo que concierne a ver exactamente de qué se trata, porque hay personas que se meten en el campo opuesto no porque aman a ese campo, sino que quieren saber lo que están pensando. Es como un tipo de espionaje. Yo conocí un señor nicaragüense que era médico aquí, que él decía que él se metía en el otro lado porque él quiere saber lo que ellos están haciendo. Porque él sabe lo que él quiere, ya, pero quiere saber lo que están haciendo los demás. Se disfraza como si fuera de ellos para tener la información que él quiere tener. De esta manera es muy interesante, el corazón del hombre es muy variable. A la final, entonces, lo que Moisés estaba diciendo a ese pueblo, después de 40 años de ver a esta generación de esclavos, es lo siguiente. Ustedes nunca van a tener prosperidad nacional si no aceptan este concepto, el concepto de la alianza del corazón. Tienen que tener una alianza en común con su rey, con Jehová. Y si no van a tener esa alianza, no van a tener una nación. Así de simple es el asunto, en otras palabras. Si no aman al Señor, aquí no va a haber nada. Esa alianza es esencial. Para seguir las leyes de Dios, tienes que amar al Señor. Porque las leyes de Dios a veces nos parecen restrictivas. Porque nosotros queremos hacer una cosa. La naturaleza pecaminosa, especialmente las personas que no conocen, que tienen una naturaleza pecaminosa, les parece algo normal. Pues es lo que yo siento. ¿Cómo voy a hacerlo diferente a lo que yo siento? Ustedes han visto últimamente que es el sentimiento de la persona a la que lo conduce. Pero el sentimiento proviene de los sistemas cósmicos y proviene de la naturaleza pecaminosa. Entonces no son personas que se guían por principios y normas, sino por lo que sienten. Y eso trae destrucción. Después, arriba de esto, aquí pueden ver, arriba de esto tenemos la integridad en la comunicación. Y que declara la verdad consistentemente. Y eso es lo que hace Dios. El libro de la Biblia declara la verdad consistentemente. La Biblia no cambia. Es la palabra de Dios, es inerrante en los idiomas originales. Siempre tenemos la verdad y ahí Él nos guía en todos los aspectos de la vida. Con ese libro te guía toda tu vida. En el lado derecho ustedes pueden ver que la integridad en la comunicación engañosamente profesa la verdad para impulsar la agenda de la persona que lo está diciendo. Él tiene su propia verdad, pero no está basada en las normas y principios, sino lo que le corresponde, lo que él quiere tener en ese momento, y la pinta y la dibuja de la manera que quiere para que la persona la vea bonita y la acepte. El asunto es que no podemos tener integridad si se hace de esa manera. Piensen más profundamente en esto por un momento. Les voy a decir por qué. No puede haber integridad en el lenguaje si no saben claramente cuál es la verdad. Si esta persona tiene su verdad y otra persona tiene otra verdad, y cada persona tiene una verdad diferente, entonces ¿dónde está la verdad? Tiene que haber una verdad absoluta, trascendental. Si tú eres una persona creada en el postmodernismo, y eso es lo que sucede el día de hoy, en los últimos 50 años es lo que se ha impulsado, y si aprendes inglés en una clase típica de literatura inglesa, en una escuela secular el día de hoy, te están enseñando una filosofía del lenguaje que destruye todo el concepto de la verdad, porque no se puede tener acceso a la verdad a través del lenguaje. El lenguaje no produce la verdad, el lenguaje produce comunicación. El lenguaje simplemente es algo que nosotros expresamos, pero no comunica la verdad. Puede comunicar todo tipo de cosas. Puede comunicar la verdad, pero puede comunicar todo tipo de cosas. Entonces, tu expresión es tu expresión. Y hacia eso se dirigen los que tratan de descomponer la sociedad, que cada quien tiene su manera de pensar y que hay unos diferentes. Eso es lo que se está tratando en los Estados Unidos. Antes era conocido como el melting pot, o sea, que era el pote en el cual se venían las personas de todos los países del mundo y se mezclaban. Y todos se integraban en el sistema, que era el sistema que proporcionaba toda la libertad y todas las cosas que valían la pena. ¿Sí me explico? Pero ahora no, ahora cada quien tiene lo suyo propio y cada quien puede festejar lo suyo propio separado del grupo, y eso causa división dentro del mismo país. Y eso es lo que ellos quieren, divide y conquista. Eso es uno de los lemas del comunismo. Entonces, quizás seas mujer y expresas tu feminidad, o eres hombre y expresas tu masculinidad, o eres un hombre blanco y expresas tu blancura, y si eres un hombre negro, pues expresas tu negrura. Simplemente que todo es una expresión, nada más. Y todas las personas expresan, ¿por qué? Porque cada uno viene de un trasfondo diferente, con eso te han criado, y eso es lo que tú conoces, y ese es tu punto de vista. De esa manera tú ves el mundo. Pero no está hablando acerca de la verdad. ¿Sí me explico? Ahí está el asunto. Si no tienes la verdad, no puedes llegar a ese nivel y tratar de resolver las cosas. Dios está edificando aquí cosas que son verdaderamente duraderas, que verdaderamente edifican. Recuérdense que Satanás está en el negocio de destruir, robar, matar y destruir. Todo lo que él propone a la final destruye, todo lo que Dios propone a la final edifica. Nosotros amamos la edificación, y la edificación viene por medio de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que estamos tratando de hacer? Miren, Dios a nosotros nos dice cómo es que ocurren las cosas y cómo suceden. Todo este asunto que vemos aquí está empacado en los 10 mandamientos. Así de simple, con 10 palabras Él hace todas estas cosas. Dios dijo todo esto con 10 palabras. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es desempacar las palabras un poquito y caramba, miren todo lo que estamos descubriendo. Estamos descubriendo cosas maravillosas que Dios ha puesto. De manera entonces que la integridad en la comunicación es necesaria. Tenemos que tener la idea que la verdad es alcanzable y conocible. Y eso nos conduce a la epistemología y nos conduce a la metafísica. La verdad sigue siendo la verdad. La verdad divina es como el oro, tiene valor intrínseco. Siempre, como yo les he dicho anteriormente, el oro de 6.000 años atrás se funde y sigue siendo oro el día de hoy. No pierde su valor. En los círculos intelectuales del día de hoy, muy, pero muy pocas personas creen seriamente que uno puede llegar a saber la verdad, porque son tantas las cosas que se le presentan que ustedes se recuerdan lo que le dijo Pilato a nuestro Señor Jesucristo, y qué es la verdad. Él no sabía, la gente que está en esos poderes no sabe cuál es la verdad, porque ellos inventan lo suyo propio para llegar arriba. Y eso se lo enseñan a sus hijos, quiero que lo sepan. Todo lo que hacen es intercambiar opiniones y después tratan de llegar a un consenso, pero nadie está hablando acerca de la verdad. Eso es algo muy interesante. Ese consenso es peligrosísimo, de paso, quiero que lo sepan, porque es utilizado para cambiar las definiciones de las cosas. ¿Y quién utilizaba el consenso? Bueno, una de las personas que utilizaba el consenso con más vehemencia era uno de los estudiantes de Solalinsky, el comunista que impera en los asuntos intelectuales y de educación, que fue a Venezuela, estuvo en Caracas, la Universidad Central de Venezuela, enseñando cómo es que las personas se tenían que entrenar para ver las cosas desde el punto de vista comunista, que es el consenso. ¿Y quién era el que el experto en consenso? ¿Saben quién era un experto en consenso? Obama. Eso era lo que él hacía. Era socialista comunista hasta la coronilla. Pero claro, hasta las personas que no conocen no se dan cuenta porque no saben de dónde viene. Simplemente que le parece bonito. Ah, no, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a llegar a un consenso y de esa manera nos llevamos bien. La verdad tú no la puedes diluir. Si la diluyes, ya deja de ser verdad. ¿Sí me explico? Entonces todo eso lo tenemos que ver para no ser engañados. Y eso es muy importante. Todo lo que hacen es intercambiar opiniones y llegar a un consenso. Eso es algo que nosotros tenemos que ver. Hay un proceso que se llama dialéctica. La dialéctica. Ustedes saben de eso. Día es a través de, y léctica es de la conversación. Lo que hace la dialéctica, que es el sistema utilizado para el consenso, es que tiene una tesis, después una antítesis y se llega a la síntesis. De la nueva síntesis sale una antítesis, una tesis, y así van destilando hasta llegar al punto en que ellos quieren llegar. Claro, hasta eso lo que trae es la perdición. El asunto es que, ¿qué es verdad y qué es falso? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Pero eso no tiene sentido si no hay un Dios como el Dios de la Escritura. Pues el mismo Dios que nos ha creado con una mente perfectamente racional y el mismo Dios que ha diseñado el medio ambiente para la mente humana y para que esta mente pueda observar y llegar a conclusiones acerca de ese medio ambiente es la que nos da a nosotros el conocimiento. Como pueden ver, pues esto es una filosofía de cómo puedes saber. ¿Cómo puedes tú saber que las cosas son verdad? Y toda esa filosofía depende en el creador y en la distinción que existe entre el creador y la criatura. No emana de la criatura. La criatura produce las verdades con B minúscula. Esta es la criatura. Pero la verdad absoluta de Dios es con B mayúscula. ¿Okay? No esta verdad. Hay muchas verdades en minúscula. Pero la verdad incambiable, trascendental, viene de la palabra de Dios y no todas las personas lo conocen. Y eso es algo muy interesante. Pues si no la conoces la verdad, entonces ¿cómo vas a guiar tu vida basada en la verdad? Y si no conoces la verdad que te produce resultados garantizados por el Señor, vas a producir una cantidad de cosas que al final vas a tener problemas. A veces se le conoce en inglés como trial and error. Tratar y errar, tratar y errar. Tú puedes hacer las cosas de esa manera, pero te vas a morar una cantidad de tiempo y vas a recibir muchos trancazos. Mejor saber la verdad e implementarla. ¿Crees o no crees? Si crees, implementa la verdad divina que Él es el Creador. Pero para eso tienes que conocer al Creador. Jesucristo es la verdad, con B mayúscula. Con V. V o V, le dicen. De las dos maneras. ¿Okay? Él es la verdad absoluta. Nosotros somos de la verdad. Nosotros somos amantes de la verdad. Amantes de la verdad. Amantes de Cristo. Cristo es la verdad. Esto que les digo es muy interesante. Yo sé que en el trasfondo de nuestras mentes nosotros tenemos esta información. Pero a veces no pensamos en ella. Es muy lógica, es muy nítida y la entendemos como tal, pero nunca llegamos a verla detenidamente, cómo funcionan estas cosas. Pero se dan cuenta pues que a través de estos 10 mandamientos Dios nos está dando a nosotros la manera de ver estas cosas y por qué funcionan de la manera que funcionan. El asunto es que es el mismo Dios que ha diseñado el medio ambiente para que nosotros podamos entender su verdad. La mente la creó el Señor. Hay ciertos parámetros mentales que todas las personas tienen, que no pueden pasar de ahí porque el diseño es tal. No solamente lo hace de esa manera, sino que también da un periodo de tiempo en el cual la persona puede desarrollar su intelecto y hasta ahí llegó. Ahora vamos al lado derecho de la diapositiva que tienen en la pantalla. Tenemos la verdad, pero ¿qué pasa al lado derecho con la integridad? Porque tenemos que ver la integridad a la mano derecha. Y en este lado se profesa la verdad de una forma engañosa para impulsar las agencias particulares. Simplemente hay una agenda. Atrás de todo esto hay una agenda. La persona que quiere presentarte algo va a cambiar las cosas para que tú la veas de su manera. ¿Y pueden hacer eso? Sí, ¿cómo no? Las personas pueden hacer eso a través de la dialéctica. Es una de las maneras en las cuales la puedes hacer. Pero de muchas maneras la puedes hacer. Si ustedes han leído, por ejemplo, a Platón, Meno, que es la residencia, tú ves el sistema que utiliza él para cambiarle la mente a una persona. Y se la cambia. Le cambia la mente a la persona utilizando el sistema que él tiene. Si no lo han leído, es un libro chiquitito y es una maravilla para ver cómo se hace. De ahí proviene pues todo ese sistema. Eso es lo que es pues recalcado en la comunicación en las clases de literatura. Ahora, ¿cuál fue la agenda de William Shakespeare como un inglés blanco? Fíjense ustedes, porque nosotros hemos ido a hablar de esto, pero siempre cada persona tiene su propio trasfondo y también ha crecido en un momento de tiempo donde domina cierto tipo de pensamiento. Ese es el corriente del pensamiento de la época, del momento. Y si tú estás en un país homogéneo en lo que concierne a la cultura, de esa manera vas a pensar. ¿Se dan cuenta? Él escribió el lenguaje con una agenda. Él tenía una agenda en particular cuando él escribe estas cosas. Claro está que la persona que está diciendo eso no tiene una agenda. ¡No! Todos nosotros tenemos una agenda, ¿sí me explico? Y lo que tiene que cambiar en nosotros es lo que propone esa agenda, porque todos nosotros tenemos un trasfondo en el cual nos han enseñado ciertas cosas y hemos tenido ciertas vivencias y nosotros procesamos la información de cierta manera. O sea, todas esas cosas pasan a ser parte de lo que nosotros vamos aprendiendo. Eso es lo que cambia la palabra de Dios. Lo que te va a dar es la verdad absoluta para que tú pienses de la manera correcta. De manera que tenemos el engaño que reemplaza a la integridad. La integridad es que tu sí es sí, tu no es no. La integridad implica que tus acciones son congruentes con tus palabras y tus palabras congruentes con tu pensamiento. Todo está en línea. Ahora, este es el motivo por el cual tú puedes mentir en una corporación y alterar los libros de la contaduría y decirles a los accionistas que todo está marchando muy bien Y ya para el tercer o cuarto año que estás en ese sistema, en ventas, por ejemplo, o estás en el asunto de los libros, tú sabes muy bien que estás mintiendo abiertamente. Ahora se convierte en una realidad la mentira. Ahora tú pasas a ser parte de la mentira. Antes decías mentiras, ahora vives la mentira. Viene la destrucción. Alguien va a tomar posesión de eso, porque Dios lo diseña de esa manera. Va creando personas de la misma calaña o peor que van a destruir a las personas que están metidas en eso. Ah, pero tenemos que hacer eso, pues, para proteger el precio de las acciones. Pues eso es lo que dicen. Esa es la manera en la cual ellos van creando esa idea de que lo tienes que hacer para que las cosas. Lo mismo que pasó con Bernie Schaefer. Ustedes han oído hablar de ese señor. Que ese Bernie Schaefer fue un señor que hace acciones. Y este hombre hace lo que se conoce en los Estados Unidos como una pirámide, ¿verdad? Una pirámide que sacó billones y billones de dólares. Lo mandaron a la cárcel, sí. Pero eso es muy parecido a lo que hace el gobierno norteamericano creando dinero. El sistema monetario de los Estados Unidos es una pirámide, pero es una pirámide muy grande. De todas maneras, es un engaño. ¿Por qué es un engaño el asunto del dinero de los Estados Unidos? Porque va en contra de la Biblia. Va en contra de la Biblia. Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque es un tema muy largo. Ahora llegamos al próximo nivel, a la mano de obra. Aquí entonces ven la mano de obra y la propiedad. En este lado de aquí, en el diseño divino, es respetada y productiva. Y también protegida, las dos cosas. Aquí vemos que en la Biblia Dios quiere que nuestra mano de obra, o sea, la tuya y la mía, nuestra mano de obra, sea respetada. Y la primera imagen que tenemos en la Biblia de Dios es, ¿cómo? Como un obrero. Dios lo vemos como un obrero. ¿Por qué les digo eso? Porque no sé si lo han pensado, pero lo primero que hace Dios en la Biblia es trabajar. ¿Qué está haciendo? ¿Trabajando? ¿Construyendo? Él está haciendo, siempre está construyendo. Él ha estado organizando todo, él ha estado construyendo algo, y cuando lo termina, da un vistazo a lo que hizo y dice, está muy bien hecho. Utiliza la palabra tov, T-O-V. Y en la mano de obra hay gozo, pues. Y de paso, esto ocurrió antes de la caída, que eso es algo muy interesante. Una canción, no sé si es cubana o si es venezolana, porque yo la oí en Venezuela, que es El Negrito del Batey. Sí.
Dominicana.
Es cubana, dominicana, es dominicana. Okay. La canción dice, me llaman el negrito del Batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar lo hizo Dios para el güey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Pero yo les digo que Dios no hizo el trabajo como castigo, porque Dios está trabajando en estos momentos y el trabajo es bueno para el hombre. Muy interesante, el trabajo no es el resultado de la caída, como algunas personas piensan, pues eso es lo que creen ellos. El trabajo es interesante y es irritante, dicen algunas personas. Bueno, que el trabajo es irritante y estresante, ese es el resultado de la caída. La caída hace que eso ocurra. Pero el trabajo en sí no es algo que sale de la caída, o sea que no es malvado. El trabajo es bueno. Las personas que saben trabajar les va muy bien. Es más, la palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. El trabajo o la mano de obra es bueno, es algo triste que las únicas personas que se han dirigido comprensivamente al asunto de la mano de obra en los últimos 200 años han sido ¿quién? Los marxistas comunistas. Esos son los que están por el proletariado. Y yo les he leído porciones del Manifiesto Comunista. Parece precioso eso. Si tú no tienes la palabra de Dios, te convencen. Porque ¿cómo es posible que estén explotando a estos burgueses, explotando al proletariado? O sea, lo que hace es crear una mentalidad de una persona usada, de una persona víctima, victimiza a las personas. De esa manera, pues, es que ellos tratan de subir. Y su logotipo, pues, es el martillo y la hoz. Ellos, los marxistas. Y personalmente, pues, yo reto a cada uno de ustedes, si han escuchado un buen sermón en cualquiera de los años que han sido cristianos referentes a la mano de obra, ¿verdad que no han oído? De eso no hablan en las iglesias. Y a pesar de eso, ¿dónde nos pasamos 8 o 10 horas al día? Laborando, trabajando. A veces hasta la 1 de la mañana, ¿verdad? O sea que, como si la Biblia no tuviera nada que decir de la mano de obra, pero la mano de obra es protegida por la Biblia. De manera que la mano de obra y la propiedad, y cuando hay propiedad debe ser productiva y debe ser protegida. Entonces, ahora, ¿qué sucede en el lado derecho? Aquí tienen en la mano izquierda lo que Dios dice, pero en la mano derecha, que es el sistema que carece de integridad, la mano de obra y la propiedad es degradada y malgastada. ¿Por qué degradada? Bueno, ¿qué es lo que hacen los comunistas acerca de las personas que han trabajado fuertemente y han logrado tener? Expropiese. Sí, es la palabra con la cual terminan, pero es malo. Ustedes están explotando a la gente. ¿Cómo es posible que usted tenga eso y esta persona no lo tiene? explico. Entonces comienzan de nuevo la victimización de las personas para que las personas lo vean de esa manera. Entonces la mano de obra es degradada y malgastada. Y la malgastan porque ellos van a hacer el uso de eso para ganar votos más que todo. Después que los tienen, todo el mundo es igual. Todo el mundo está en la parte de abajo, excepto los líderes políticos. La mentalidad del día de hoy es: vamos a ver cuánto le puedo sacar al gobierno, cómo puedo manipular el sistema de bienestar social conocido aquí en los Estados Unidos como welfare, para no tener que trabajar y la propiedad pueda ser malgastada. Y de paso, pues, un socialista ha sido inculcado a creer que puede robar tu propiedad en el nombre del bien comunal y causa mayor. Y por eso, pues, lo están logrando los Estados Unidos a través de los impuestos desmedidos. Que no lo sepan, es la redistribución de los bienes, cosas que te pertenecen a ti. Ahí, bíblicamente no puede existir el impuesto sobre la propiedad. Es antibíblico. Solamente hay impuesto de 10% sobre el salario que tú te ganas, tu producción, nada más. Ese es el único impuesto. Ahora, claro está que ellos, poniendo un sistema enorme que está produciendo una cantidad de personas que aquí en los Estados Unidos le llaman paper pushers, que son los que escriben normas y hacen cosas, y, pero no trabajan. Ellos, o sea, ellos no tienen producción, sino simplemente viendo los impuestos de las demás personas. ¿Qué causa, pues, que las ciudades se vengan abajo? Como ha sucedido en los estados productivos de Estados Unidos. Ahora está regresando esa labor a esos lugares, pero antes eran tantos los impuestos, eran tantas las cosas que le quitaban, que decían, no, mejor me voy a otro país, a producir a otro país, hacemos leyes, los millonarios se protegen. Hacen leyes, por ejemplo, estas maquiladoras que tienen en México. Bueno, ustedes saben qué ocurre si mandan, por ejemplo, la Ford a producir en México la Ford en vez de producirlos en Detroit, donde tienen que pagar $60 la hora, o tenían que pagar en esa época, pues pagan mucho menos allá y hacen leyes en las cuales ellos pueden entrar ese producto a los Estados Unidos sin pagar impuestos. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una ganancia espectacular que tienen para que ellos puedan disfrutar de más y más dinero. Mientras tanto, ellos contribuyen pues a los políticos que son los que quieren tener el poder. O sea que todo esto lo tenemos que conocer. Es a través de estos impuestos desmedidos y estas leyes que hay una falsificación pues en lo que concierne la propiedad personal. Ahora, se pueden dar cuenta que la Biblia definitivamente tiene mucho que decir acerca de muchas de las áreas de un gobierno nacional. Y la mayor parte de las personas no conocen los 10 mandamientos. La mayor parte de las personas. Incluso aquí dentro de la misma iglesia, yo les puedo hacer las preguntas y ustedes van a decir, no me las hagas, por favor. Mejor pregúntame los nombres de las cervezas. 10 nombres de 10 cervezas diferentes y eso, así te las voy a dar. Y eso es lo que sucede en las universidades hoy en día. Los jóvenes de las universidades les preguntan los 10 mandamientos y no saben nada. Esos son los líderes del futuro. ¿Qué 10 mandamientos? ¿De qué me estás hablando? Pero pregúntale las 10 marcas más conocidas de cerveza y te las dan todas. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un desnivel, no hay verdad. La carencia de verdad es absoluta, entonces. Ahora, cuando llegamos al matrimonio y a la familia, que es el próximo, fíjense que la mano de obra es la propiedad y ahora arriba de eso está el matrimonio y en la Biblia y la familia es fuerte y funcional. El matrimonio en el lado derecho es débil y disfuncional y eso es una de las instituciones divinas que trata de destruir el sistema cósmico. Y lo hace con el lesbianismo, el homosexualismo, con la pornografía, lo hace con las drogas, todo eso para echar abajo ese sistema. ¿Se dan cuenta? Es un sistema que a ellos no les conviene porque es un sistema de fortaleza que hace que la familia busque su propio bien, busque el bien de su, el hombre busque el bien de la esposa del hombre, los dos de su familia, de sus propiedades, tener un poquito, vivir la vida más o menos bien, etcétera. Ahora, cuando llegamos a matrimonio, sabemos que es fuerte y que funciona porque depende de esto, pues depende de la mano de obra funcional, depende de la integridad de la comunicación y depende de la alianza del corazón con el Señor. Y después vemos que la vida es protegida o está en peligro en el lado derecho. Este es el problema que está aquí de este lado. Bien, ahora vamos a enfocar nuestra atención a cada uno de estos mandamientos que nos está dando Dios a nosotros, para poder verlos a todos, pues porque los primeros tienen que ver con los problemas textuales. Les quiero dar el problema textual que existe para que ustedes se los entiendan bien. No es que tengan errores, sino en las traducciones hay problemas textuales. Y me quiero asegurar que los entendamos. Entonces vamos a ir al versículo 6. Bueno, esto es lo que estamos viendo, pues este edificio, pues lo estamos viendo de una manera. En la parte de arriba ustedes ven la vida que es protegida en la Biblia.
Y la vida está en peligro.
Cuando viene la criminalidad, cuando vienen las personas que están en el gobierno, que son tiranos, les vale la vida, no vale nada. Así es, como en Nuevo León, Guanajuato, que la vida no vale nada. Aquí vemos entonces en Deuteronomio 5, 6 al 10 lo siguiente. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre, de la esclavitud has sacado al pueblo. No tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. Este es el segundo mandamiento, ¿eh? Segundo mandamiento que ha sido retirado en la Biblia católica, que ha sido retirado en la profesión católica. ¿Por qué? Bueno, no sabemos por qué, pero es algo que ha ocurrido. No los adorarás ni los servirás, porque yo, Señor tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto lo vamos a ver más con más lujo de detalle, porque aquí hay unos cambios que vamos a hacer para que ustedes entiendan perfectamente bien lo que está diciendo la palabra. Pero fíjense que estas, con pocas palabras, él dice las cosas perfectas. Este es el primer segmento del decálogo. El decálogo contiene 10, aquí tenemos el primer segmento. Recuerden que aquí Dios está hablando. Dios es el que está hablando. En ningún otro tiempo en la historia humana Dios ha hecho esto. Esto es algo muy importante. Los versículos 6 al 21 contienen las palabras más importantes que han sido habladas en la historia humana. Las más importantes. Si a ti te preguntas cuáles son las palabras más importantes de toda la historia, estas son las palabras más importantes. Porque con esto es que está poniendo Dios, a través de la comunicación con el hombre, está sentando los estándares que van a existir en el sistema divino. Este pueblo que está llamando Dios es separado del paganismo y tiene que tener reglas rigurosas para que tenga la prosperidad que Dios quiere para ellos. Y ustedes comprenderán que cuando regrese el Rey de Reyes y Señor de Señores a gobernar, este va a ser el sistema que utiliza, porque eso es lo que él tiene, la palabra de Dios no cambia. De paso, pues, los 10 mandamientos han sido excluidos en nuestro sistema jurídico. Eso es un error craso, enorme. Han sido excluidos de las escuelas gubernamentales. Fíjense lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Eso estaba aquí cuando yo llegué a los Estados Unidos, existían y se llevaban a cabo. ¿No les parece fascinante todo esto? Las palabras más importantes que han sido habladas en la historia y no las podemos tener en las áreas públicas o en las propiedades gubernamentales. Eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. Ellos saben que estas palabras son poderosísimas. El sistema cósmico es lo primero que quiere erradicar. Quiere extirpar el conocimiento de Dios de las escuelas, para que estas personas puedan recibir la información que viene del sistema cósmico, que son verdades con B chiquita, que van socavando la mente de la persona. La destruyen. No conocen lo que es la verdad. Ahora vamos a ver lo que pasa pues en la próxima década. Pues aquí vamos a ver problemas porque eso va incrementando, la maldad va incrementando. Porque el hombre con su naturaleza pecaminosa siempre está pidiendo más, más, más de lo que no sirve. Vamos entonces a ver cada una de estas cosas. El versículo 6 dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Versículo por versículo. De nuevo fíjense cuál es el tema aquí. Inmediatamente lo vemos, pues la libertad. Esa es la libertad. A libertad nos ha llamado Cristo. A libertad ha llamado al pueblo de Israel. Él no estaría hablando de la esclavitud. La redención es libertad. Aquí está hablando de la esclavitud que estaban ellos y la de libertad que les da a él. Yo soy el Señor que les dio libertad. Te saqué de la casa de la servidumbre, de la esclavitud. El versículo 7 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Esto habla pues del exclusivismo. Es exclusivismo, Dios es exclusivista. Él no está pidiendo consensos, él no está hablando de dialécticas, ¿qué piensas tú, qué pienso yo? No, 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 eso no existe. Porque Él es Dios Todopoderoso que hace todas las cosas. Claro que sí, es exclusivismo, porque Él tiene el derecho de decir lo que es el exclusivismo, porque Él es el Creador, Él es perfecto. Entonces ahora, estas no son las palabras de un hombre. Si fueran las palabras de un hombre, pues entonces esto sería reprensible, porque ninguna persona es perfecta y nadie puede decir eso. Pero Dios sí lo puede decir. No son las palabras de un hombre, son las palabras de Dios Todopoderoso. El versículo número 8 dice, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Cuando tú te haces una imagen de la Virgen y te postras ante ella, estás violando el segundo mandamiento divino. Ahí hay un problema, especialmente si eres el líder de una comunidad religiosa. ¿De acuerdo? Estás violando esto, lo estás violando desde el inicio. Entonces, ¿qué clase de líder es que estás Si tú lo haces como líder, estás haciendo que el público que te está siguiendo haga lo mismo. Está bien hacerlo, no hay problema. ¿Quién tiene la razón? ¿Es el líder o Dios que es perfecto? Bueno, se los dejo pues a su discreción. El versículo 9 dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a ver esto porque eso tenemos que arreglarlo. Ahora, el versículo 10 dice, pero que muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es lo que queremos ver cuidadosamente. La palabra traducida a castigo o visito, en la versión Reina Valera del 60, es un participio en hebreo. Y los participios en el hebreo representan el carácter de la persona que los está utilizando. Y en este caso es un carácter que continúa y permanece, que es el carácter divino. Yo soy el Dios que no hace esto solamente una sola vez. En otras palabras, yo soy el Dios que hace esto generación tras generación tras generación. Es su política eterna. Esta es mi naturaleza. Yo me opongo contra aquellos que me odian y trato con sus unidades familiares. Entonces esto tiene que ver con la familia. Fíjense ustedes, aquí hay un problema grave para las personas que se dirigen a desobedecer las cosas de Dios. Y por eso dice que va a castigar. Castigar las iniquidades de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, ¿por qué dice eso? Nosotros sabemos que los pecados de los padres nos pueden ser cargados a los hijos. Y viceversa, ¿verdad? Tenemos que ver el asunto de aquellos que me odian. Entonces, al final, los que me odian a mí. Y eso también es un participio. Entonces, algunas personas dicen, ah, caray, pues no es injusto culpar a los hijos por lo que hicieron los padres, pues como les acabo de decir. Y claro está, eso no es lo que está haciendo aquí en este versículo. Aquí no hay conflicto con eso. El conflicto aquí es con la familia que propaga el patrón del pecado. Se está transmitiendo esa información de padre a hijo, a nieto, a bisnieto. Eso es lo que está pasando, que la información errónea está siendo transmitida. Esa información es una, ¿qué? Programación. Tú estás programando a tus hijos a creer de la manera que tú crees. Y si esa manera es errónea, tú vas a causarle maldición a tus hijos. Por eso, pues, califica al final con la cláusula a los que me odian. Ahora, se pueden preguntar, ¿por qué llega hasta la tercera y cuarta generación? Vamos a pensar eso por un momento también. ¿Qué es verídico de tres generaciones o cuatro? Pues se los voy a decir. Tienden a ser contemporáneos. Tres generaciones son contemporáneas, a veces hasta cuatro generaciones. Aquí tenemos a Melo que hay cuatro generaciones de contemporáneos. ¿Okay? Y eso es algo muy interesante. Muchos de nosotros conocemos a nuestros abuelos, o sea que conocemos tres generaciones. Conocemos nuestra generación, la generación de nuestros padres y la generación de nuestros abuelos. Tres generaciones. Y algunos que tienen bisabuelos. Tienen la dicha de conocer a su bisabuelo. Hay cuatro generaciones. O tatarabuelos. De manera que de esta forma conocemos las cuatro generaciones. O sea que la idea de la tercera y cuarta generación particularmente tiene que ver con la manera en que ellos vivían en aquellos días. Porque esto tiene que ser interpretado en la época en que fue escrito. Y eso fue lo que sucedía. Ellos vivían muy cercanamente. Eran muy unidos. Eran grupos muy unidos. Los jóvenes imitaban a los mayores. Es más, les enseñaban el respeto a los padres de una forma extraordinaria. Hoy día tú vas a Israel y ves el respeto que tienen los jóvenes con los mayores. No solamente con sus padres, con los mayores. Hay reverencia y hay respeto. Si entra una persona de edad a un autobús, ¡pa! Inmediatamente se paran los jóvenes para darle el asiento. Entra tú en un autobús aquí en los Estados Unidos, a ver si agárrate bien, es lo que te dicen. O lo mismo pasa con las mujeres, que te quedaste para, a menos de que sea muy simpática y la persona quiera tener algo con ella, pues. Ahí sí, siéntate, por favor. Lo que les estoy diciendo es que hay un sentido de quórum. Ahora, permíteme darles unos ejemplos de los patrones de pecados en las familias. Y el primero es uno que ustedes van a entender perfectamente bien porque tiene que ver con Abraham, Isaac y Jacob. Y las 12 tribus. Son hermanos o tribus. Ahí hay cuatro generaciones. Y solo tomó cuatro generaciones para que esa familia se desmoronara, pues. Eso fue lo que tomó. Cuatro generaciones, pum, se desmoronó la familia. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer Dios en la cuarta generación? Bueno, la cuarta generación fue enviada ¿a dónde? A Egipto, a servidumbre. La cuarta generación. O sea, Abraham, Isaac, Jacob y las dos tribus, pum. ¿Qué fue lo que hicieron con el hermano? Lo vendieron, ya se habían degenerado completamente. Una sociedad segregacionista donde ellos iban a ser segregados deliberadamente y de esa forma pues enderezados. ¿Por qué? Porque Dios hace eso para enderezar a la persona. No quieres por lo bueno, por la mala te llega. De manera que Dios los disciplinó, él entró a esa familia en la cuarta generación y le dijo, estoy cansado de esta familia y el patrón del pecado que está siendo propagado pues de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo, y yo voy a detener eso. Y lo hizo, lo detuvo. La Biblia está llena de estos ejemplos. Se nos ha acabado el tiempo para este segmento, pero en la próxima clase les voy a dar otro ejemplo para que ustedes se den cuenta lo que ocurre pues con esta maldición de tercera y cuarta generación. Nosotros simplemente a veces leemos esto, pero no ahondamos. ¿De qué se trata? Tú puedes decir tres, cuatro generaciones, pero si no te ubicas, entonces, bueno, pasó por alto. Se entendió como tercera o cuarta generación, pero no lo ves de la manera más detallada que te permite aplicar pues, la información. De todas maneras, vamos a concluir aquí. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer el plan que has diseñado para cada uno de nuestras vidas. Te pedimos que todo nosotros tenga esa producción espiritual que tú deseas de cada uno de nosotros para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.